recreo.
Seguimos en sexto y séptimo grado.
Julia, profe.
¿Qué, Monchi?
Vamos a presentar al profe de música y le vamos a decir que trajimos los instrumentos que estamos preparados para acompañarlo.
¿Sí?
Sí, tenemos guitarra, tenemos bajo acá, así que Ernesto, vos tocá, nosotros te seguimos.
Buenísimo, ¿cómo andan?
Hola, Ernesto.
¿Cómo está esa orquesta? ¿Bien?
No, bien, quédate tranquilo, va a arrancar, nosotros te seguimos.
La banda preparada.
Sí.
Bueno, entonces ponemos play y escuchamos la primera.
Vamos,
muy bien. Ahí. Ustedes vayan tocando.
Esa es la actitud, nosotros te seguimos, arranque, maestro.
Vamos con una canción.
Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo mi amor, yo quiero vivir en vos. Por tu decencia de vida y por tu escándalo de sol. Por tu verano con jazmines, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi por tus antiguas rebeldías y por la edad de tu dolor, por tu esperanza interminable, mi amor, yo quiero vivir en vos. Para sembrarte de guitarra, para cuidarte en cada flor, y odiar a los que te castigan, mi amor, yo quiero vivir en vos. Porque el idioma de infancia es un secreto entre los dos. Porque le diste reparo al desarraigo de mi corazón. Porque me duele si me quedo, pero me muero si me voy. Por todo y a pesar de todo, mi amor, yo quiero vivir en vos.
Soñar no cuesta nada.
Ay, muy hermoso.
Pensamos que te acompañábamos y lo logramos, pero...
Yo sentí que me estaban acompañando.
Sí, solo te escuchamos, que no es poco.
Estábamos un toque ahí como emocionados.
Estábamos todos conectados.
Muchas
muy bueno.
Gracias.
Estábamos escuchando recién una versión mía de una canción de María Elena Walsh que se llama Serenata para la Tierra de Uno. Y hoy tenía ganas de hablarles un poco de María Elena.
Buenísimo.
¿Te parece?
Sí, claro. Nos gusta.
María Elena, sí, la verdad que es casi una debilidad para mí porque... estoy atravesado por su música desde muy chiquito y después fui descubriendo otras cosas de su arte, digamos, ¿no? Más grande. Y bueno, voy a contarles así un poco su vida, pero vamos charlando, así vamos haciéndolo tipo Charlie, vamos escuchando algunas cosas que le seleccioné que están buenísimas. María Elena nació en 1930 y de chica vivió en Ramos Mejía, que en esa época era un lugar casi como decir en el campo, más o menos. en un lugar con mucho verde, macetas, árboles, pajaritos. Su papá, Enrique, era empleado del ferrocarril, que en esa época era una profesión muy común, porque estaba expandiendo por todos lados el tren. Hijo de ingleses, que habían llegado a fin del siglo XIX a la Argentina, así que tenía una tradición por un lado inglesa. Por el lado de la mamá, era hija de madre andaluza, así que también tenía un poco la tradición española. Y a su papá, Enrique, le gustaba mucho tocar el piano, así como hobby, ¿no? Tocaba un poco el piano, el cello, y le cantaba de chiquita lo que se llama en inglés nursery rhymes, que sería como canciones de cuna, ¿no? En inglés. Le cantaba a ella mucho de esas músicas antiguas, pero bueno, canciones para chicos, ¿no?
Claro.
María Elena ahí descubre, en un momento descubre la lectura y se vuelve una especie de fanática que se encerraba todo el día a leer libros. En esa época no existía el internet, por suerte,
claro.
Y los chicos y las chicas tenían que buscarle la vuelta para entretenerse de otras maneras, y esa encontró en los libros su lugar de pertenencia. Y bueno, se maravilló, por ejemplo, con Alicia en el País de las Maravillas. También le gustaba mucho el cine, empezó a ir a ver musicales que estaban muy de moda, musicales de Hollywood. Se anotó en la Escuela Nacional de Bellas Artes, cosa que yo no sabía, estudió Bellas Artes, se recibió de eso, pero a los 15 años ya publicó su primer poema, ya empezó a escribir y publicó en una revista su primer poema, y ya un poco después, pero ya antes de los 18 años ya había publicado algunos artículos en La Nación, en
muy
otros
chica.
Diarios. Muy chiquita, muy chiquita. En 1947,
mirá.
Con la plata que había juntado, ella tenía 17 años, con la plata que había juntado, por lo que le pagaban por escribir algunos artículos y algunas cositas en los diarios, hizo su primer libro, financió su primer libro editado. Y acá, este primer audio cuenta un poco de ella cómo fue eso.
Buenísimo.
Cuando empecé a publicar, wow, en el suplemento del diario La Nación, en la revista El Hogar, tenía 15 años. Quizás lo más insólito de este hecho es que pagaban. Las editoriales pagaban, y si no recuerdo mal, porque hace muchos años, pagaban lo suficiente como para que uno pudiera comprarse un buen par de zapatos y dos o tres libros.
Bueno, así se compró sus zapatos y sus libros,
claro,
y financió lo que sería la edición de su primer libro.
15 años.
Muy grosa.
Sí, una grosa total. Estamos hablando, obviamente, antes del voto femenino, antes,
claro,
que las mujeres tuvieran un montón de derechos, que por suerte
ahí,
se fueron conquistando.
Justo, sí.
Así que ella tenía como, parecía que su destino marcado era ser una escritora. De hecho, participa de un concurso con este primer libro que publica, y no le dieron el primer premio, y esto se lo dijeron, no le dieron el primer premio porque era muy chica, le dijeron. Entonces no la dejaban ganar un premio que merecía, ¿no?
El adultocentrismo, siempre de los mayores ahí ocupando el lugar.
El adultocentrismo, el machismo,
sí,
todo junto, ¿no? Juan Ramón Jiménez, que fue un premio Nobel, un poeta español, descubrió su literatura, digamos, con sus primeros escritos de María Elena, y la invitó a ir a su casa, así como ser una especie de tutor de ella. Y ella viaja a Estados Unidos, donde vivía este escritor famoso mundial, era el autor de Platero y Yo, nada más ni nada menos, y viaja 6 meses a Estados Unidos, convive un poco con su familia, y ella esperaba mucho de él, de esa tutoría, de esos consejos que podía darle un escritor reconocido, con fama mundial, pero no encontró lo que esperaba ahí, la verdad. Se encontró un mundo mucho más cerrado, mucho más prejuicioso. Bueno, era otra época, ¿no? Y María Elena no era como todas las chicas de la época. Ella no soñaba así con ser madre, casarse, tener hijos, sino que soñaba con embarcarse en proyectos, aventuras artísticas y otras cosas. Pero con la literatura es como que empezó un poco con el pie izquierdo, ¿no? Porque si bien empezó bien y empezó publicando todo, no sentía que tuviera ese reconocimiento que ella quería, ¿no? No encontró tampoco en la figura de Juan Ramón Jiménez esa tutoría que ella esperaba.
Claro.
Bueno, la cuestión es que en un momento conoce a través de las cartas, empieza a cartearse, como es para nosotros ahora conocer por las redes sociales, empieza a cartearse con una artista tucumana, Leda Valladares, en 1951, y en ese entonces María Elena tenía 21 años, Leda era más grande, tenía más de 30, y Leda le invita a sumarse a una vida que estaba haciendo ella de girar por el mundo, de conocer músicas del continente. Ella estaba recorriendo el mundo investigando sobre la música. Y le invita a sumarse, en ese momento estaba en Costa Rica, y le invita a sumarse con ella y a seguir viajando, conocer Europa. Y bueno, María Elena acepta ese desafío. Y ya a principios de la década de 50 se instalan en París. París, que después tiene tanta reminiscencia Manuelita, ¿no? París.
Claro, sí.
Nos trae mucho Manuelita.
Sí.
Y comenzaron a cantar canciones folclóricas, canciones de la región andina argentina. Leda era una muy especialista en eso. Carnavalitos, bagualas, vidalas. Música que para María Elena era un poco nueva. No era la música con la que ella se había criado. Bueno, ahí se empieza a ir bien. Las empiezan a contratar para tocar en cafés, en boats, Terminan tocando en un cabaret muy famoso de París. Conocen a Violeta Parra, otra grande de la época. Bueno, empiezan a editar discos juntas. Leda y María pasan a ser un dúo súper famoso en ese momento en Europa. Después vuelven a la Argentina. Vamos a escuchar un fragmento del trabajo de Leda y María sobre el folclore. Estábamos escuchando La Cocinerita de Leda y María. Leda y María era este dúo, Leda Valladares, María Elena Walsh. El disco es Entre Bases y Quebradas, que es un disco donde se meten directamente en toda la región andina, en la música de esa región. Y Leda y María, bueno, fueron compañeras muchos años en la música, en estas giras por el mundo y de vida también. Ellas investigaron mucho del folclore, en la música española. Y en un momento empezó a surgir cierta división entre ellas, cosa que pasa a veces con los artistas, ¿no? Porque Leda tenía como la idea de seguir investigando por ese lado, el indigenismo, el canto ancestral, que fue lo que ella se terminó especializando, Leda, a lo largo de su vida. Y María Elena quería componer, quería expresiones nuevas, quería comunicarse con la música, pero a través de algo más como creativo, como inventar algo, crear un nuevo lenguaje, digamos, tenía como más esa idea, y ahí se le empezó a mezclar en su cabeza esas canciones de cuna que le cantaba su papá, que era inglés, digamos, que de la tradición inglesa, y las melodías que escuchaba de chica, Alicia en el País de las Maravillas, todo se le, como que se le fue mezclando en la cabeza. Y cuando vuelven a la Argentina, que empiezan a recorrer todo el noroeste de nuestro país, sí, siguiendo con su trabajo así de investigación andina, surge Manuelita. Surge La Vaca Estudiosa cuando llegan a la Quebrada Humahuaca, surge Juan Poquito cuando están en Salta, La Chacarera de los Gatos cuando pasan por Tucumán. Y acá en este audio nos cuenta un poco María Elena cómo fue su encuentro grande con el folclore.
Yo me reencontré con el folclore inglés, con las rimas tradicionales que se le cantaban a los chicos y que mi padre me cantaba, y también con el español, que no era siempre truculento y moralista y escolar, sino que justamente estaba lleno de coplas que poco conocíamos los chicos acá, coplas muy, muy felices y muy divertidas. Y por eso quizás me puse a escribir para chicos, para recuperar ese lazo de alguna manera interrumpido con mis antepasados, recuperar dos lenguas, tanto la inglesa como la española, y además en ese momento yo estaba cantando folclore argentino y español, y estaba muy muy ligado a la literatura y a la poesía infantil. La folclore es la infancia de los pueblos de alguna manera, y sirve para que uno se esmere en encontrar un lenguaje sencillo, poético, comprensible para todos.
Bueno, vaya que sí lo encontró, ¿no? Ese, sí. Ese lenguaje. Qué lindo cuando dice folclore, es como la infancia de los pueblos, ¿no?
Qué bueno eso, ¿eh?
Qué lindo. Esa frase me pareció un hallazgo, ¿no?
Sí, sí.
Bueno, ahí viene como la etapa que más conocemos todos, ¿no? Y todas. Que es esta etapa donde ella se consagra como compositora, como autora de música para chicos, ¿no? En principio, que uno diría para chicos, porque también hay cierto prejuicio que ella trataba de derribar alrededor de esto. María Elena sentía que hacer canciones era como buscar un tesoro, digamos, era, tenía como una cosa de búsqueda, armaba sus letras, rimas, tarareaba, no dominaba ningún instrumento excepto su voz, así como dominar, tocaba un poquito el piano, tocaba un poquito la guitarra, y ahí iba sacando melodías, ahí surgía como la magia, y toda esta experiencia que tuvo en su viaje con Leda y todo, se mezcló como contaba ella, y en la década del 60, que es una década muy importante en toda la cultura, podríamos decir, occidental, en la década del 60 fue su consagración total como autora, compositora, intérprete, directora de obras de teatro. Por ahí surgen las famosas canciones para mirar. Y ahora seleccioné un documental que desde Canal Encuentro, que se llama Memoria Iluminada, que es un fragmento donde habla sobre los niños. No es la voz de ella, sino es una locutora, pero sí son textos de ella los que aparecen.
Gracias, Ernesto, por compartirlo. Vamos a escucharlo.
La gran revolución que hace María Elena es la de concebir a la infancia como un momento de gran libertad para imaginar, para jugar, para hablar sin prejuicios.
Nunca pensé que hiciera falta agregar moraleja al final de una canción, ni decirles a los nenes que se porten bien. Nunca me interesó ponerme en el papel de madre.
¿Abuelita?
Los chicos saben mirar lo que se ve y cerrando muy bien los ojos verán cómo juegan para ellos todas las personas que viven en este disco.
Cuando atraviesa el jardín el viento en mono.
En 1962 estrené Canciones para mirar en el Teatro San Martín. Gustó con locura a los chicos y tanto a los grandes que si no los tenían pedían nenes prestados para ir a verla y cantar con ellos.
Trata a los niños como si fueran seres ya completos, no como si fueran proyectos de seres humanos. Y a la vez trata a los adultos apelando a ese fondo de infancia que los adultos tienen. No solamente le escribe y le canta a los niños, sino que le escribe y le canta a los jóvenes padres de esos niños, que son los jóvenes de los años 60.
Al año siguiente pusimos en escena Doña Disparate y Bambuco, con el mismo feliz resultado. Fue uno de los años más felices de mi vida, aquel en que todos los fines de semana iba a cantar para una chiquilinada entusiasta en una de las salas más lindas de nuestro país y del mundo.
Pero en mi cielo de tierra cuido el tesoro mejor, mucho, mucho, mucho amor.
Ahí escuchábamos una de las canciones más lindas de María Elena, la canción del jardinero. Y también hablaba Sergio Pujol, que es un biógrafo de su vida, que la conoció mucho, escribió un libro muy lindo que se llama Como la cigarra. Y bueno, ahí ella contaba en sus propias palabras, ¿no? Esto de las infancias y el respeto por las infancias, este lugar de poder integrar a los adultos con los niños, ¿no? Esta parte que tenemos todos los adultos de infantes y que nos sentimos niños por dentro y que podemos, gracias a eso podemos conectar también con los niños y con el juego y con el disfrute, que es lo que nos hace volver a ser niños, ¿no? Ella se sentía como una especie de juglaresa, como una artista callejera medieval de la época de los castillos, digamos, que iba cantando canciones, noticias y cosas para el pueblo. Hizo discos, libros, no solo para chicos, sino también para adultos, aunque ella no creía tanto en esa división así tajante, pero obviamente los discos que podríamos decir o libros para adultos, trabajó otras temáticas, quizás, siempre desde el mismo compromiso y su forma de decir y de cantar. Ahí aparecen, por ejemplo, canciones como La cigarra, Oración a la justicia, Canción de cuna para gobernantes, la que canté yo al comienzo, que era Serenata para la tierra de uno, y tantos otros temas que hizo para grandes. Bueno, les cuento que su canción, Oración a la justicia, se convirtió en un himno en la época de la dictadura militar, y bueno, en muchas manifestaciones y luchando para que termine la dictadura y para que empiece la democracia, se cantaba esta canción. Y también en 1978, en plena dictadura militar, ella escribió un artículo en el segmento de cultura del diario Clarín que se llama Desventuras en el país jardín de infantes. Y bueno, trajo un montón de polémica, ¿no? Obviamente en su momento, porque se atrevió a hacer una crítica muy fuerte a lo que se estaba viviendo en esa época. Les leo un fragmentito de eso.
Dale.
Dice: nosotros, pobres niños, ¿a qué justicia apelaremos para desenmascarar a nuestros encapuchados y fascistas espontáneos? para desbaratar listas que vienen de arriba, de abajo y del medio, para derogar fantasmales reglamentos dictados quizás por ignorancia o exceso de celo de sacristanes que son más papistas que el Papa. Solo podemos expresar nuestra impotencia, nuestra santa furia, como los chicos, pataleando y llorando sin que nadie nos haga caso. Bueno, ese es solamente un fragmento de un artículo que fue muy...
Bien claro.
Muy claro.
Lo que decía.
Muy claro y muy valiente para... Sí. Estamos hablando de 1978, meses quizás después del Mundial. Era un momento donde la dictadura se sentía muy fuerte y no cualquiera se atrevía, obviamente, a hacer un artículo tan crítico, ¿no?, con el clima de época y con lo que se estaba viviendo. Y ella particularmente hablando de lo suyo, que era la cultura, ¿no? Y todo ese clima de prohibiciones y de listas negras que existía. Ella recibe, bueno... Con los años fue recibiendo un montón de premios, el Premio Municipal de Poesía, el Premio de Honor de SAAI, que es el Fondo Nacional de las Artes, doctora honoris causa de la Universidad Nacional de Córdoba. Digamos que su vida tuvo un montón de, por suerte pudo tener un montón de reconocimiento en vida. Ella falleció a los 80 años, hace 9 años. Y bueno, nos queda todo, toda su obra que la seguimos descubriendo. Acá les seleccioné un fragmento del documental que les contaba de Canal Encuentro, Memoria Iluminada, que me pareció muy lindo para compartir.
Ella empezó a cantar porque no tenía carácter como para pedirle a los cantantes que interpretaran sus canciones. No se animaba, le daba como vergüenza, como que le podían decir que no les interesaba. Entonces decidió cantarlas ella. Entonces se largó a eso, venciendo muchas timideces, y se impuso. Lo primero que siempre dijo María Elena es que ella no sabía nada de música, no sabía escribir música. La hermana era Baby, era profesora de música, recibida en el Conservatorio Nacional, y era la primera admirada. No lo podía creer, las melodías que inventaba María Elena.
Tenía miedo, un miedo pavoroso, no al fracaso, miedo a equivocarme, miedo al escenario.
Estaba muy, muy, muy temerosa, pero claro, como todos los artistas, cuando se levanta el tenón, es otra cosa, ¿no? Y en ese momento todo lo que decía era un impacto. Me acuerdo que terminaba una canción y se hacía un silencio en la sala que parecía que no se sabía qué había pasado. Y inmediatamente estallaba el aplauso. Con la serenata para la tierra de uno era impresionante. Como la gente aplaudía y lloraba.
Por todo y a pesar de todo, mi amor. Yo quiero vivir en vos.
Acá escuchábamos un poco de vuelta a Serenata para la Tierra de Uno, y la voz de que escuchábamos contando mucho sobre ella era la voz de Sara Facio, una gran fotógrafa que fue su compañera todos sus últimos años y bueno, que sabía mucho y que acompañó mucho a María Elena. Y bueno, los quería dejar también con otra canción, ¿no? Ya que estamos disfrutando su obra, en este caso en la voz de la gran Mercedes Sosa, como La Cigarra, quizás uno de los temas más importantes de su carrera.
Buenísimo, muchas gracias. Muy muchas emocionante. Gracias a usted. Nos quedamos ahí como...
Estamos conmovidos con la historia.
Ay, muchas gracias.
Sí, hermoso.
Y después la podemos seguir, porque me parece que abriste solamente abriste una puerta, porque... Me gustaría también que otro día nos cuente, porque me parece que esto fue el puntapié inicial para que León Gieco, que lo hemos hablado aquí en el programa hoy, Santa Olalla, Pedro Aznar, recogieran el guante y siguieran con su trabajo en un punto. ¿Me estoy equivocando mucho que el rock tomó el guante de este trabajo?
No, para nada, para nada. Y también mucho el Leda Valladares, que era la otra mujer de la que hablamos mucho, fue también muy importante con el rock. Así que se puede retomar por un montón de lugares lo que hablamos hoy.
Buenísimo.
Gracias, Ernesto.
Gracias. Muchas gracias a ustedes.
Y nos dejás con este tema que a mí particularmente me parece el tema.
Temazo.
Tantas veces me mataron mal y seguí cantando, ¿no? O sea, es perfecto, ¿no?
Perfecto.
Sí, muy lindo.
Gracias, Ernesto, querido.
Gracias a ustedes. Un beso grande.
Gracias.
Un beso grande a vos. Ernesto bueno. Granati con nosotros, profe de música. ¿Te conmovió?
Nos emocionó, sí.
Muy lindo. Bueno.
Nos vemos mañana. Nos encontramos, nos escuchamos.
Sí. Hasta mañana, un abrazo. Gracias.
¿Cuántas veces me morí? Sin embargo, estoy aquí resucitando. Gracias estoy a la desgracia y a la mano con puñal porque me mató tan mal. Y seguí cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces me borraron, tantas desaparecí, a mi propio entierro fui sola y llorando. Hice un nudo en el pañuelo, pero me olvidé después que no era la única vez. Y seguí cantando, cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra. Tantas veces te mataron, tantas resucitarás. Cuántas noches pasarás desesperando. Y a la hora del naufragio y la de la oscuridad, alguien te rescatará para ir cantando. Cantando al sol como la cigarra, después de un año bajo la tierra, igual que sobreviviente que vuelve de la guerra.